¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 28 de diciembre de 2021. Decíamos hace un rato, cuidado con las inocentadas, que no está el horno para bollos y además que luego uno pierde credibilidad. Porque miren, si a uno le cuentan que el gobierno aprovechó el día de Navidad así medio a escondidas para aprobar la subida del gas natural, lo mismo se cree que es una broma. Pero no, es cierto. Como la vida misma. A ver, es verdad que la subida de esa materia prima, que llega a ser del 231%, al final se queda limitada de forma temporal a un palo máximo del 15%, que ya es palo, aunque en comparación puede parecer hasta poco. Pero no deja de tener su gracia que, al tratarse de una nueva subida para los sufridos hogares españoles, pues el gobierno lo haya publicado en el BOE el mismo día 25 para que pase más desapercibido en los medios de comunicación. Un poco aquello de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Que es un poco lo que el marido de la vicepresidenta Teresa Rivera vino a criticarnos a los periodistas desde su cargo en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿eh? Que le parecía inaudito, dijo, que abriésemos telediarios y programas con la subida de la energía. Claro, si es verdad que la subida de la luz es una tontería, ¿a qué viene este afán por hacer que los españoles no sean muy conscientes de que a partir del 1 de enero suben las tarifas reguladas del gas natural? Ah, pues el gobierno sabrá, pero el hecho es eso. A partir del 1 de enero el gas natural sube como mínimo un 5,5% hasta un 15%. Y luego ya se verá cómo se recupera lo que no nos cobran de momento. En fin, y decimos del 1 de enero. Claro, muchas de las cosas que hoy son noticia lo son precisamente porque se acaba el año. Y cuando se acaba el año, por H o por B, nos entran las prisas. Y eso, por ejemplo, en la pandemia hace que a las autonomías les haya entrado la inquietud de tsunami de contagios, 214.000 desde el jueves, Nochevieja, contactos sociales, más contagios en enero. ¿Aguantará los hospitales como están aguantando hasta ahora? Bueno, pues les ha entrado la angustia y en las últimas horas muchas autonomías han anunciado ya o van a anunciar más pronto que tarde una nueva ronda de restricciones con las que tratar de contener el incremento de los contagios. Aragón, Cantabria y Navarra han aumentado las restricciones al ocio nocturno y luego hay otra serie de autonomías como Galicia, País Vasco y La Rioja que están estudiando otro tipo de limitaciones a las celebraciones de Nochevieja. Aquí lo llamativo es que 6 autonomías del norte han decidido coordinarse para tomar más o menos el mismo tipo de medidas. Es decir, ante la inacción del gobierno de España, que no quiere meterse en líos y solo se le ocurre lo de imponer la mascarilla en todo momento en la calle, media docena de territorios han tenido que formar una especie de UTE pandémica, una especie de cártel anti-COVID que trate de llenar el vacío legislativo y ejecutivo del gobierno central. Y ahí el que lleva la voz cantante, por raro que suene, ha sido el lehendakari Íñigo Urkullu.
Hemos realizado un esfuerzo para adoptar una serie de medidas entre todas las comunidades de nuestro entorno. Las vamos a poner en vigor de cara a las celebraciones de fin de año y de año nuevo, y también durante las siguientes fechas. Las medidas son un recordatorio de que debemos seguir extremando la prudencia y la responsabilidad.
El PNV vertebrando una parte de la España pandémica. Luego ya se puede entrar en el debate de si las medidas son acertadas o exageradas, o si ahora son necesarias pero deberían haberse tomado antes para que ahora no fueran tan drásticas. Ese puede ser un debate frente a un crecimiento francamente exponencial de los contagios. 214.000 desde el jueves, como decimos, con récord de incidencia en 1.200 casos, aunque eso sí, con unos hospitales que siguen estando mejor que hace un año. Ese es un debate, pero desde el punto de vista político y administrativo no deja de ser muy llamativo que la pasividad del gobierno central sea tan evidente que las autonomías se vean forzadas a colaborar entre ellas. A todo esto, la Comunidad de Madrid no forma parte de esa UTE pandémica, sigue yendo por libre, sigue apostando por evitar los cierres, pero sí está estudiando no autorizar las macrofiestas. Total, que esa será una de las consecuencias inesperadas que nos va a dejar Omicron en estas fiestas de fin de año que nos prometíamos muy felices. Y como decimos, con el ocio nocturno otra vez en el foco y ya con un recurso judicial en Cataluña y puede que otro en Aragón en breve. ¿Y el presidente del gobierno qué se cuenta a todo esto? Pues ha pedido prudencia y ha hecho un doble pronóstico.
Lo que me gustaría es trasladar que en estas próximas semanas, que vamos a ver cifras de contagio evidentemente altas, no así en hospitalizaciones y en UCIs en comparación con otras olas previas, sí me gustaría trasladar a la ciudadanía española que tenemos que perseverar en la estrategia que hemos seguido hasta el momento.
Que Sánchez se ponga a hacer pronósticos, pues es para tentarse la ropa, porque como le salga como el pronóstico de la fuerte y vigorosa recuperación económica o el pronóstico de la factura de la luz, estamos apañados. Hombre, lo primero, que los contagios van a subir en los próximos días más de lo que ya lo han hecho o lo están haciendo, eso se puede dar por seguro. Viendo lo que ha pasado en Sudáfrica o en Alemania, haciendo las cosas bien, los contagios los podríamos tener a la baja antes de que termine enero, pero de momento ahora mismo estamos en todo lo alto. También es verdad que Sudáfrica tiene una población mucho más joven que la nuestra y que Alemania ha impuesto restricciones más duras que nosotros, así que todo lo que digamos a estas alturas tiene que ser siempre con la debida cautela. Confíen de los que hagan pronósticos como si fueran la verdad verdadera al 100%. Eso por lo que se refiere a los contagios. Luego está ese segundo pronóstico que ha hecho Sánchez sobre los hospitales, que ojalá se cumpla. Ojalá los hospitales sigan resistiendo y esto se quede únicamente, que no es poco, en un golpe brutal, otro más para la sufridísima atención primaria, para los laboratorios que realizan diagnósticos y para el día a día del mundo laboral y de la vida personal de muchos ciudadanos. Ahora mismo tenemos a 1.715 personas en la UCI, eso es el 18%, cuando hace un año estábamos en el 21%, y las plantas están en el 7%, cuando hace un año estaban al 10%. Es decir, esa es la delgada línea de los pronósticos en la que nos seguimos moviendo. ¿Tiene pinta de que los hospitales pueden aguantar sin colapsar? Tiene pinta, sobre todo si los contagios no crecen exponencialmente hasta tal punto que, por muchos contagios que hagan falta para un ingreso en UCI, al final los acabemos generando en enero. Ese y no otro es ahora el dilema de los políticos, que después de haberse dormido otra vez en los laureles, ahora quieren prevenir un enero complicado como sea. Y esto es lo que hay, y esto es lo que la gente de a pie, pues estos días está tratando de gestionar a su manera. La verdad es que es curioso cómo la pandemia nos ha habituado a cambiar de pantalla mental tan rápido, de una manera tan drástica, ¿verdad? No hace ni dos semanas aquel personal estaba como loco con las cenas de empresa y las fiestas de Navidad, y otra vez, sin comerlo ni beberlo, nos hemos metido un poco en el caparazón pandémico. Bueno, bien está si todo eso no está sustentado en el miedo, sino simplemente en la prudencia y la responsabilidad individual. De hecho, miren, por poner un poco de optimismo a todo esto, los expertos siguen pensando que estamos mucho más cerca del final que del principio. Amós García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología, cree que, aunque Omicron nos haya amargado un poco las fiestas, el objetivo marcado sigue siendo factible.
Que la pandemia esté ya razonablemente controlada, hayamos convertido ya al SARS-CoV-2 en un virus más de los que conviven habitualmente con nosotros, y nos estaremos planteando posiblemente la conveniencia o no de realizar una vacunación cada X tiempo de manera similar a la que se hace con la gripe, pero eso sí, en ese caso entiendo que se debería vacunar solamente a los vulnerables.
En fin, ojalá llegue ese escenario pronto. Y bueno, la vida sigue más allá de la pandemia, y como decimos, hoy van a suceder cosas que tienen su importancia en el plano económico. Primero, la aprobación de esos presupuestos generales del Estado en el Congreso, que nacen ya con muy poca esperanza de ser equilibrados y poderse cumplir. Y en este contexto, hoy se aprueba por el Consejo de Ministros, para entrar en vigor mañana mismo, la reforma laboral, la famosa reforma que al final no ha sido derogada, pero incluye cambios con los que dicen se va a combatir la temporalidad. Ahora, vamos a ver, porque resulta que los partidos que sustentan al gobierno PSOE y Podemos amenazan con aprovechar su tramitación parlamentaria posterior para modificarla o tumbarla. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hablaba ayer aquí con nosotros y nos decía, como también nos dijo en su momento el presidente de la COE, Garamendi, que él descarta que se pueda modificar una reforma laboral que ya está pactada.
Es una reforma muy ambiciosa. Nace primero con el consenso, que eso es muy importante. Es el resultado de un trabajo muy prolijo con los agentes sociales en el que hemos estado embarcados durante muchos meses. Y la pregunta que hay que hacerse es si aborda o no los problemas que tiene de fondo nuestro mercado laboral, que tiene y deficiencias, tiene insuficiencias. Y yo creo que abrumadoramente sí.
Es la emoción de vivir en un país gobernado por PSOE y Podemos, apoyados por otros partidos radicales más separatistas que solo buscan el cuanto peor mejor, o aprovechar cualquier chantaje para sacar una nueva tajada, que seguramente es lo que acabará pasando. Y nada, como también se acaba el año, el Ayuntamiento de Madrid también ha sacado sus presupuestos sobre la bocina. Y aunque parezca una cosa así muy local, desde el punto de vista político, pasa como con el adelanto electoral de Castilla y León, que tiene su miga política por lo que conlleva de movimientos tectónicos entre los diferentes partidos. Al final, PP y Ciudadanos, que en casi toda España, salvo en Andalucía, se iban a matar, han tenido que apoyarse en los cuatro carmenistas, que suena así un poco a secta milenaria del desierto del Gobi, pero que en realidad son los cuatro concejales de Más País que se salieron de ese partido, que anteriormente había roto peras con Podemos, porque bueno, la izquierda madrileña es como las matriuscas rusas, una muñeca dentro de otra hasta el infinito. Bueno, la cuestión, que las cuentas de PP y Ciudadanos salen adelante, pero concesiones. La rebaja del IBI no será tan grande para los que tengan un piso superior a los 300.000 euros, que 300.000 euros en Madrid se lo gasta mucha gente a base de hipotecarse para poder vivir sin ser millonarios, pero bueno, y se hace hija predilecta a Almudena Grandes, la escritora que todo lo que tenía de buena escritora también lo tenía de personaje controvertido, con comentarios sobre el fusilamiento de los que no pensaban como ella y tal y cual. Bueno, pues al final, Almudena Grandes, hija predilecta de Madrid, y ahora la típica lucha por el relato. ¿Son PP y Ciudadanos unos flojos que ceden a las exigencias ideológicas de la izquierda? ¿Es Vox el que ha propiciado esa cesión por no ser un socio fiable y encasquillarse con lo del uso del coche en el centro de las ciudades? Pues aquí cada uno que elija la versión que más le guste o que más le convenza. Con la salvedad, por cierto, de que el acuerdo acabe saliendo, porque esta noche a un carmenita de estos le ha dado el siroco y se ha bajado del acuerdo. Se ve que el hombre, bueno, se ha puesto a pensar y ha dicho que, bueno, apoyar yo estos presupuestos, que va a ser lo siguiente, ¿no? Ponerme fachaleco, abrir un plan de pensiones, irme de Montería. Bueno, pues le ha dado el flux y no votar a favor. Pero si no fallan más carmenistas del desierto del Gobi, habrá acuerdo en Madrid, con Vox bramando contra el PP y el PP contra Vox. Y las elecciones de Castilla y León son en febrero. Andalucía está en la cartera para 2022. Vamos, que ahora que se ha acabado el tremor de La Palma, aumentan los movimientos tectónicos en la política española.